que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senir, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do Dial, en a web quacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quacfm, así como no teu asistente de voz.
Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus García Veledo, Puerto Pérez, Julio Carballada e quen vos fala, Silvia La Rosa.
En los controles, Luis Santillana y Nuno Cabezudo. Y apoyándonos, nuestra coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias a todas y a todos por estar al otro lado.
Abrimos en Radio Senior o cuarto programa da nosa quinta tempada cos siguientes contidos.
Falaremos con profesorado e alumnado de bacharelato para que nos conten como están a vivir este comezo do curso. E a profesora da UDC Senior, Pilar García Negro, presentaranos o seu novo libro Carballo Calero, Orador, Discurso, Selección.
Tambén tendremos unha nova entrega de Andar polo Mundo e a habitual agenda senior con música e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.wordpress.com. Se te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Tantas horas do día frías en tempo sen medida, quixera despertar o teu carón e ver a luz do día. Sintos horas do día frías en tempo sen medida.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estarmos mellor informados. Comenzamos a nosa axenda senior.
Ata 8 de novembro, podes te inscribir no proxecto do envellecemento activo ou envellecemento activista que desenvolven a Universidade Senior e Solidariedade Internacional Galicia. Este proxecto busca capacitar as persoas maiores de 50 anos en ferramentas de educación para a cidadanía global e unha participación social a través de 3 obradoiros presenciais e un encontro virtual durante os meses de novembro e decembro.
Mañana a las 11 en el aula 1 del edificio normal de la Universidad Senior tendrá lugar la conferencia Violencia Machista y Política de Igualdad. Esta conferencia está a cargo de Antía Pérez Caramés, profesora de la Facultad de Sociología de la UDC. Esta actividad se encuadra dentro del seminario sobre violencia machista organizado por la Universidad Senior en colaboración con la Oficina de Igualdad de Género de la UDC. El seminario finalizará con la conferencia Los hombres que no amaban a las mujeres, claves sociológicas para explicar la violencia de género como dominación masculina. Se celebrará el viernes 13 de noviembre y estará a cargo de la profesora Belén Fernández Suárez.
O vindeiro xoves 12 de novembro, ás 8 da tarde en A Normal, poderás asistir á conferencia Breve Historia do Deseño en Galicia. Este relatoiro, impartido por David Barro, que é o historiador de arte e do deseño contemporáneos, pecha o ciclo de actividades da exposición Un Lugar Común, Derivas do Deseño e da Arte Contemporánea.
O profesor Fernando Agrasar, docente da Universidade Senior, é o comisario da exposición Vestir Épocas 1860-1960 do Museo de Belas Artes da Coruña. A mostra, que fai un percorrido por un século de moda a través das vestimentas e complementos da familia González Moro, estará aberta até o vindeiro 14 de marzo.
Tratamos a nosa axenda senior con tres novas de interese da universidade.
Hoxe, ás 19:30, terá lugar no Paraninfo a presentación do libro Unha voz na Galiza, artigos de xornal, 1933-1989, Escolma. O libro, que recolle artigos publicados por Ricardo Carballo Calero en diversos xornais galegos durante 6 décadas, conta cun limiar de María Pilar García Negro, profesora honoraria da Universidade da Coruña, responsável tamén da Escolma de Textos. No acto intervirán Julio Abalde, reitor da Universidade, Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Deporte, Teresa López Fernández, director do Departamento de Letras, e María Pilar García Negro, profesora honoraria.
La Xunta de Galicia ha incluído el proyecto Ciudade das TIC de la Universidade A Coruña en los presupuestos presentados al Gobierno del Estado para optar a los fondos europeos de reconstrucción.
A profesora Susana Ladra, directora do Campus Innova da UDC, ven de ser galardonada co premio Aida Brión Joven da Universidade de Deusto pola súa labor investigadora, divulgadora e de visibilización das mulleres na enxeñería.
E outro premio a Ada Bairo, esta vez do Colexio Profesional de Enxeñería de Galicia, para Sabela Ramos Garea, doutora pola Universidade da Coruña en Computación de Altas Prestacións e investigadora en Google Research.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Y continuamos a nosa chega a este curso tan particular. As perspectivas e vivencias das persoas que integran as diferentes comunidades educativas. Se no programa anterior falábamos do inicio das clases co alumnado da UDC Senior, nesta emisión imos falar cun profesor e un alumno de secundaria.
Nesta nova realidade que nos tocou vivir, temos en Radio Senior a Pepe Antas, profesor de primaria do CIP Concepción Arenal, e a Ángela Abeledo, que é estudante do primeiro de bacharelato no colexio a Nosa Señora do Carmen de Betanzos. Como se desenvolveu este tempo convivindo coa pandemia? Os colexios contaron con suficientes medios para aplicar todas as medidas recomendadas por Sanidade co fin de prevenir os contagios?
Efectivamente, levamos un mes de clase e a convivencia coa pandemia está sendo moi complicada. Os medios nulos ou case nulos sería a mellor forma de definilos. Hai hidroalcohol nas aulas e aí se acabaron os medios. No caso do profesorado, que tuvo algún contacto con alguna persona que se contaxiou e tivo que facer unha PCR e gardar unha cuarentena de 10 días, non foi sustituído. Que pasa cando o profesorado que está en casa esperando a que pasen eses días para poder incorporarse? Pois que cada sesión de 50 minutos pasa un profesor distinto, por eso que denominaban grupos burbulla. Con respecto a medidas de seguridade, efectivamente se fixo obrigatoria a máscara. Ao profesorado se lles facilitou, na primeira semana de setembro, un xogo de máscaras lavables que daban para un mes. Aí se acabaron os medios. O reforzo do profesorado? Ningún. E esa é, basicamente, a situación ca que nos enfrentamos.
Ángela?
Para min, os peores días foron os dous primeiros, xa que ves cale a realidade de fronte. Nos momentos como recreo, que non podes estar con xente que non sexa da túa clase ou que non podes pasear, son os máis duros. Pero ao levarse a un mes, podríamos dicir que estamos acostumados, non? As normas, e saber o que tes que facer. E ao final vanse dar unha materia que vas ter nun examen, así que non queda outra. Respecto ao colexo, non sei se lles dieron todas as facilidades, pero ao ser un colexo non moi grande e temos a sorte de que as aulas son grandes, eu creo que o levaron ben. En as que non se podía manter a distancia, as desdoblaron ou puxeron mamparas. E ao final, xel cada vez que entras e sais da clase ou cando che dan algo, e a mascarilla sempre posta. Pero bueno, eu creo que dentro da situación, polo menos eu e a xente que coñezo, levámolo ben, porque nunca choveu que non escampara.
Todas as partes implicadas, pais, alumnos, profesores e o resto do personal do centro, respetan sempre as normas establecidas.
O cumprimento das normas por parte da comunidade educativa é case absoluto. Realmente é sorprendente o esforzo que está facendo toda a comunidade educativa. Outra cousa é que haxa realidades que son imposibles de levar á práctica ou normas que sobre o papel aguantan, pero son unha entelequia. Poñamos un exemplo. Si resulta que hai que garantir o ensino da religión e cada grupo que ten clase de religión ten que cruzar medio colexio, é imposible, para ir á aula, non, donde se lle imparte, é imposible que non se cruce con outros alumnos. Si os espacios, os espazos que hai son limitados, si realmente na aula, como moito alumnado, pode estar a un metro, pues hai unha serie de recomendacións sanitarias que son imposibles de cumplir. Outra cousa é que dentro de a realidade que nos toca vivir, non haxa un compromiso por intentar cumplir as normas. É dicir, que sí, que as normas se cumplen. O que non hai, o que non se dan, son as condicións que recomendan para desenvolver un ensino seguro.
Tanto os profesores como demais traballadores do colexio o levan moi a raxatabla, xa que para nós son o espello, eles sempre están cumplindo. Nós, normalmente tamén, é certo que non sempre o mellor, pero o 95% das veces estamos coas medidas e respetamos. Os pais, eu non sei o que fan nas súas casas, pero cando veñen a recoller os seus fillos, a maioría gardan sempre as distancias e todas as precaucións. Como en todas partes, a lo mellor unha ou dúas persoas, pero polo xeral a xente está concienciada do que hai que facer.
No caso de que fose necesario, o colexio conta cos medios para impartir clases online?
De ser necesario, o colexio efectivamente conta cos medios para facer as clases online. A fin de contas, eses medios están na rede, só hai que coñecelos e eso xa se fixo no anterior confinamento sin que estiveran desenvolvidas en moitos centros as aulas virtuais. Outra cousa é que a consellería dotara ao profesorado deses medios. É dicir, hai profesores que non teñen na súa casa un ordenador con cámara web para facer unha videoconferencia. A consellería non lle facilitou a ningún profesor. Hai alumnos que tampouco contan con eses medios. Entonces, sí, efectivamente se pode facer, pero a realidade é que carecemos dos medios necesarios, tanto alumnado como profesorado, para desenvolver eso en condicións plenas.
Eu creo que sí, xa que están máis experimentados, polo curso anterior teñen máis coñecementos sobre as aplicacións que vai ben e que van mal e como distribuir as clases. Ademais, o colexio, se algún alumno necesita un ordenador ou vai mal a sinal, poden coller os ordenadores do colexio e enviarían a alguén para poder solucionar a sinal ou falar co concello. Eu creo que case todos estaremos máis preparados xa que sabemos como vai e que é o que temos que facer ou o que temos que intentar facer.
Moitas gracias, Pepe, Ángela, por estar connosco en Radio Senior. Se queredes engadir algo máis?
Nada máis. Grazas a vos.
Nada, que hai que ser responsables, que hai que darse conta da situación que estamos e que se o facemos ben, pois sairemos antes disto.
Teño tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando tempo e hei de vender los caros polo xaneiro e hei de xuntar los cartos para un mantelo e hei no de levar posto no casamento e
pois mira Marica vai por un neto.
Estás a escoitar Radio Senior, dende Cuac FM, no 103.4.
E as pitas van medrando co galo negro para poñer os ovos e todo aquelo do xaneiro dos cartos e o casamento. Miña prenda da alma vamos bebendo, miña prenda da alma vamos bebendo.
Esta primavera non puidemos celebrar o Día das Letras Galegas. Por mor do confinamento, a tradicional celebración, reivindicación das nosas letras, adiouse ata o 31 de outubro. Así, o pasado sábado, aínda coas limitacións impostas pola pandemia, conmemorouse a figura e obra de Ricardo Carballo Calero.
A primeros del mes de octubre, la profesora Pilar García Negro presentó en el Parlamento gallego el libro titulado Ricardo Carballo Calero, orador, que ella ha coordinado. Esta obra nos descubre una faceta más de su figura de orador. Y el sábado 28, con motivo de la celebración del Día de las Letras Gallegas, pudimos adquirir el libro Ricardo Carballo Calero, escritor y profesor galego cabal, cuya autora es también Pilar García Negro.
Boa tarde, estamos a falar con dona Pilar García Negro, que acaba de publicar unha biografía sobre o profesor Carballo Calero, do que é la alumna e profunda conocedora. Fálanos do libro, Pilar.
En primeiro lugar, se me permitides, un saúdo moi afectuoso, máis nestes tempos adversos que estamos a viver, para todas as alumnas e alumnos, en xeral, claro, xa todas e todos os ouvintes desta emisora de Radio Senior que coido, así o verifiquei, que cumpre un moi bon papel informativo de difusión mesmamente da nosa cultura, na nosa lingua, como é lógico, porque a ela nos debemos, séndomos galegas e galegos, todas e todos nós. Xustamente isto que acabo de recordar agora é unha especie de carné de identidade ou de cédula para andar pola Galiza e polo mundo que alimentou a personalidade e a obra de Ricardo Carballo Calero. Por iso eu esta monografía sobre a súa personalidade e a súa obra que publicou La Voz de Galicia, que distribuiu o día 31 de outubro, por tanto, un día posterior a lembrarmos o 110 aniversario do nacemento de Carballo Calero. Naceu en Ferrol o 30 de outubro de 1910. Pois ben, digo que esta monografía sobre a súa personalidade, sobre a súa obra e a súa transcendencia para a cultura galega, tituleina, mesmamente, Ricardo Carballo Calero, escritor, profesor e galego cabal. Preguntábame unha xornalista de La Voz de Galicia por que utilizaba esta expresión galego cabal. Mesmamente, que quixen indicar, porque o foi sempre de corpo inteiro, non galego a tempo parcial ou con dúbidas sobre a súa identidade, senón desde a súa mocidade, el xa se afiliou espiritualmente, mentalmente, moralmente a necesidade de significar culturalmente o pobo galego a través da súa cultura e en particular a través da súa literatura. E este empeño vai no concretar, ou este labor, en dúas facetas absolutamente complementares ao xeito simbiótico ou ao xeito de osmose necesaria, que son a artística e a científica. De xeito que ele comeza velando armas, por así dizer, na literatura a través da poesía, é un poeta realmente requintado e cunha cultura literaria que admira nun rapaz tan novo, estamos nos anos 20 do século pasado, mas axiña tamén, a pesar de el estudar Dereito como primeira carreira, como primeira titulación universitaria, e despois por libre Filosofía e Letras, mas el xa moi cedo vai incursionar, vai penetrar no estudo da literatura galega, sobre todo naquela altura primeira, na contemporánea del, na obra de autores como Vicente Risco, por exemplo, ou Castelao ou Otero Pedrallo, que eran ademais os seus mestres, sí, pero tamén os seus amigos. Ben, a partir deste primeiro compromiso coa cultura galega e, en definitiva, co pobo galego e coa nación galega, a partir de aí vamos xa poder observar, a pesar de toda a penuria que lle tocou pasar, como a tantos máis, na guerra civil, no cárcere, na posguerra inclemente, durísima, sin posibilidades de publicar nada relativo a Galiza, en condicións de liberdade, vixiada de liberdade condicional, mas digo que este compromiso tan firme vai no manter de por vida. Vai escrever nun acto solitario, vai continuar escrevendo en galego e vai publicar cando pode, porque outro alimento que o sostén é a esperanza de que aquela situación tan negativa e penosa para Galiza, no seu conxunto, e para a literatura galega, non ia ser eterna. Por tanto, el nos anos 40 e a partir de aí vai continuar publicando, continuada escrevendo e publicando cando pode continuadamente. E aí xa, a partir de aí, temos que subliñar fitos fundamentais como a Gramática, de 1966, como a Magna Historia da Literatura Galega Contemporánea, que é un texto absolutamente básico, de 1963, en a edición completa de 1975. Aí xa temos que lembrar que ocupou a primeira cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade Galega en Santiago de Compostela, na altura, en 1972, e até o fin da vida, en 1990, temos un galego, un intelectual, un escritor en perfeito estado de forma, Chus, é dicer, atentísimo á realidade sociolingüística, sociopolítica, e continuando a incrementar esa cultura letrada galega con estudos fundamentais sobre Rosalía de Castro, sobre Castelao, sobre Otero Pedrallo, con recensións e críticas literarias mesmo de moitos autores novos, cunha penetrante e moi clarividente análise da situación da lingua galega, en fin, unha personalidade, por tanto, riquísima, completísima, que eu animo a través deste libro, que coido que se pode aínda pedir, aínda que se distribuiu o día 31 de outubro, coido que en librarías ou quiosques que se pode, ou na mesma Bode Galicia, que se pode solicitar, que se pode pedir, e gostaríame, por tanto, que o ánimo con que eu o fixen, que foi non só de moito afecto polo meu profesor, polo meu mestre, que tanto tratei na derradeira década da súa vida, pois digo que ese ánimo con que o fixen que se pudese trasladar tamén a todas as leitoras e os leitores e pudesen captar o atractivo e o valor de un galego que en definitiva tanto traballou por todas e por todos nós.
Pilar, a mí chegoume, quedome con unha frase que túa, creo que dices, que Carballo Calero foi un cultivador de Galiza.
Sí, sí.
E esa frase di moito.
Sí, sí, exactamente. Porque nós, aínda en pleno século XXI, temos que admitir ou temos que recoñecer que provimos dunha historia que nos negou, que nos formatou en pensar como natural a nosa exclusión da historia,
sí.
Como natural descoñecérmonos. Entón, claro, hai un exercicio que eu defendo que practiquemos e que coido que segue sendo, que continua sendo fascinante, que é o de coñecérmonos nos mesmos e nos mesmos o que fixemos na historia. Entón, xa sabemos todas e todos, ou podemos saber, por exemplo, que Rosalía de Castro é moitísimo máis, mil veces máis do que nos ensinaron hai 50 anos ou hai 60. Aí está, xa non diga o Castelao, por exemplo. Pois ben, o Carballo Calero pertence a esta galería de ilustres de nós, un traballo realmente admirável, sen agardar por honras, por honores de ningún tipo, por recompensas económicas, por colocacións,
simplemente por sentimento e por amor.
E por querer aplicar toda unha enorme cultura letrada que el tiña, literaria, histórica, filosófica, a o enaltecemento e a explicación do que somos. Entón, claro, eso é fundamental porque é a maneira de demostrar que somos un pobo con historia e con futuro, que, como todos os pobos do mundo, merece un futuro, merece. Que non somos un conxunto de pezas arqueolóxicas.
Bueno, Pilar, pues moitas grazas infinitas por estar sempre a noso dispor.
Para mí un placer.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Estamos con Ángela Llanos, profesora de inglés da Universidade da Coruña e que vive nunha familia americana, porque o seu consorte é americana, daquela non se viven as eleccións na súa, de Estados Unidos na súa casa como en calquera outra. Ángela, como facedes vos, ou ti, teu home, os teus fillos, para informarvos fehacientemente do que vai pasar, o sea, da campaña, do...
La campaña la seguimos por la prensa online, por la prensa americana. La visión de la campaña, de las primarias y de las elecciones ahora que da la prensa española es un poquito diferente. Intentan aplicar el mismo modelo que utilizan con las elecciones españolas o con, a lo mejor, con elecciones tipo pues en Alemania, y no es el mismo modelo, entonces no sirve enfocarlo de la misma manera. Por eso a veces la visión de la prensa española al usuario de noticias español le confunde, porque son sistemas diferentes, son democracias las dos, pero son bastante diferentes.
Claro, é que cando escoitamos, según en que medio, eu estou absolutamente confundida. Eu sei que me gusta, que non, ou que me parece que non me gusta, ou que me parece que me gusta, pero estou confundida.
Sí, a veces con toda la información que nos van dando en España, te pones a ver una información, lees otra y al final peor todavía. Estamos más, lo entendemos menos todavía.
A ver, el intento de hacer de las primarias y después de las elecciones ahora definitivas de noviembre un evento mediático tiene su morbo, pero no es realmente tan importante. No sé si me explico. O sea, toda la guerra, las guerras que hubo en el Partido Demócrata durante las primarias, que parecen que están desgastando al partido, etcétera, etcétera, es que no es así como funciona. Ellos se presentan de forma independiente, tienen unos apoyos, evidentemente, si no, no se podrían presentar, pero ha habido, desde Bernie Sanders, que es el favorito de nuestra casa, claro, a Elizabeth Warren, que era mujer y entonces pues tenía muchas papeletas, había un alcalde de una ciudad que ahora no me acuerdo, tiene un apellido raro y no me acuerdo cómo se pronuncia, Kamala Harris también se presentó. Entonces ahí se presentaban todos, hacían unos debates y salían en la tele y parecía que estaban siempre enfadados y peleándose, mientras el Partido Republicano no estaba haciendo absolutamente nada y Trump se dedicaba a mandar tweets y a reírse de todo el mundo. Entonces es un poco como un show. Y al final gana en el Partido Demócrata, gana las primarias el candidato que ahora se presenta, que es el candidato de la casta, el antiguo vicepresidente de Obama. Es demócrata, pero es bastante conservador. Apoyó la guerra de Irak. No es un candidato que nos guste en casa, no nos gusta nada. Sin embargo, evidentemente, frente a Trump, por Dios, que gane Biden.
A veces parece que eligieron a Biden un poco como una forma transitoria de pasar estos próximos 4 años, como si de alguna forma dieran por sentado que Trump iba a ganar.
No creo. A Biden le habría tocado en las elecciones anteriores, en lugar de Hillary, y Hillary se metió con calzador. O sea, a Hillary no le tocaba, si hablamos de cómo funciona la casta, o sea... Es como cuando el hijo de Bush se presentó y ganó, o sea, es tipo de bueno, y ahora me toca a mí. A Biden le habría tocado después de estar de vicepresidente con Obama dos legislaturas, pero Hillary se empeñó, a Bernie Sanders lo dejaron de lado porque es un candidato... Les da miedo porque es más socialista, es más... no sé, es mucho más enrollado que cualquiera de ellos. Entonces no, a él no lo querían, pero Hillary realmente es que no le tocaba. Y Biden habría ganado, habría ganado, pero Hillary era una candidata que no caía bien, ni siquiera a las mujeres.
Sí.
Entonces, pues pasó lo que pasó.
Claro, los Estados Unidos empieza un año antes, empieza con las primarias, ¿no? Uh-huh. Quizá habría primero que decir cuáles son las características que tiene que tener un candidato, eso de que tiene que ser de nacimiento americano, sí, ¿no? Los años.
pero sé que este año había como un abanico variado, aparte de Kamala Harris, estaba este alcalde que tiene este apellido, no me acuerdo, lo siento, pero que es un alcalde, es joven, es alcalde de una ciudad grande, no me acuerdo de la ciudad tampoco, no sé si Minneapolis, y es gay, y está casado, etcétera. Entonces ya empezaron a meter un poquito más de diversidad. Incluso había una mujer, que yo la conozco porque la he leído, que es de California y que es una gurú de la autoayuda, Marianne Williamson, que no estaba adscrita al Partido Demócrata, pero se presentó un poco para romper un poco la homogeneidad de los senadores de toda la vida, los políticos de toda la vida, un poco de meter gente de fuera
con diversidad
y con puntos de vista diferentes, y desde luego que no miraban para Washington todo el rato, ni para los lobbies, ni era una... Y hubo esa variedad, pero al final ganó el de siempre.
El racismo tiene un peso de... con los negros, sino con los hispanos.
Los hispanos se quejan mucho porque ya llevan varias generaciones, es un grupo muy grande y sigue estando bastante de segunda categoría. Bueno, y encima, después de lo que ha pasado este año en estas elecciones, en estos últimos 4 años, perdón, con el famoso muro, pues, es un presidente súper racista que vuelve a presentarse y que tiene seguidores latinos, que no quieren que estos latinos que ahora están al otro lado vengan a Estados Unidos. O sea, ellos entraron, pero no quieren que entre nadie más.
¿A los españoles nos consideran como latinos o a los europeos en general? ¿Dónde encajamos para ellos?
Pues no lo tienen muy claro, porque de hecho Antonio Banderas lo han calificado como actor latino. En teoría somos caucásicos, ahora ya no ponen lo de blanco, negro, tal, no, ahora ponen el Caucasian, que somos los caucásicos, nosotros seríamos caucásicos. ¿Qué pasa? Que como colonizamos Hispanoamérica, ahora se nos engloba dentro de esa categoría, pero en teoría, si los portugueses son caucásicos, no latinos, y los italianos también son caucásicos, nosotros también somos caucásicos.
Bueno, ¿y tú estás esperanzada o no?
A ver, estoy esperanzada, siempre procuro estar esperanzada, porque si no, qué horror, ¿no? Pero en principio es un poco lo que comentábamos antes, estoy esperanzada de que salga el candidato menos malo.
Yo cuando te digo esperanzada ya sé que tú eres esperanzada.
Sí, por favor.
En general, favor. Pero ves posibilidades.
A ver, los números dicen que sí.
Vale.
Los números dicen que sí, de hecho lo que no ha tenido precedente hasta ahora es que ha habido 100 millones de votos anticipados, nunca había pasado eso. Los votantes republicanos votan el día. Pero los votantes no republicanos son estos que están votando antes. ¿Va a haber un landslide, una goleada? No lo sé, pero es que en las elecciones pasadas Trump se curró los estados estos, que los del cinturón oxidado, estos estados industriales que han cerrado fábricas y que tienen mucho desempleo, él se lo curró y ganó por eso. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento Trump era una idea. Una idea era, venía de fuera de la política, era un empresario de éxito, ahora se sabe que no lo es, que tiene unas deudas monumentales y que es un fraude. Ahora la gente, pues...
Conoce el percal.
Conoce un poquito más el percal. Antes era una idea, a lo mejor este hombre nos cambia la vida. No la ha cambiado, para nada.
Bueno, eso es una esperanza que vuelva a salir Biden, por lo menos promete que se volverá a la Organización Mundial de la Salud y a todos estos organismos internacionales de los que se han ido saliendo.
A hacerle un poquito de caso al cambio climático, a ocuparse de la pandemia con un poco más de pensando en la gente, a reunir a los niños que separaron de los padres en la frontera, o sea, todo ese tipo de barbaridades que hizo este Trump, Biden ha prometido que las va a deshacer.
Mira, hay algo que escuché y que me chocó, porque aquí no hay que hacer esto. Para votar en las elecciones de Estados Unidos hay que...
Registrarse.
Apuntarse, digamos, sí.
Sí, porque no tienen censos como los nuestros.
Ajá.
Y de hecho tampoco tienen DNIs. Tienen ellos lo que utilizan como DNI para ir al banco o para cobrar un cheque, porque allí son mucho de cheque. Bueno, o eran, a lo mejor ahora no tanto. Pero bueno, es el carnet de conducir.
Ah.
Entonces, no tienen un DNI como el nuestro con la huella digital, o sea, es el único documento oficial sería el carnet de conducir. Entonces, para, bueno, lo que es bastante alucinante es que tengan que hacer colas de 6 y 7 y 8 horas para votar.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, es que son unas colas, el voto anticipado y el voto de hoy. Y de hecho no tienen las votaciones un domingo, con lo cual si trabajas tienes que pedirte el día. Es todo complicado y está hecho así de forma intencionada. Evidentemente, pues la población latina, la población afroamericana, pues a lo mejor no puede permitirse cogerse el día para ir a votar y estar 8 horas en una cola.
Ya. Bueno, ¿y cómo se vive con mucha tensión el momento este electoral en las familias americanas?
Sí, se vive con tensión y se evita un poco el tema político. Se evita porque realmente si tienes tu cuñado es pro-Trump y tú eres pro-Biden, ¿qué vais a hacer? No tenéis punto de encuentro, no hay manera de encontrarse, entonces se evita ese tipo de conversaciones. Están más polarizados que nunca y más divididos que nunca. Entonces procuras, pues eso, hablar del tiempo y dejar el tema de la política
para después.
Para después o para nunca.
Algo que me ha llamado la atención estos días también, ver cómo protegen las ventanas en sus negocios. ¿Realmente eso tiene fundamento? ¿Se espera que pueda pasar
Se espera porque Trump se ha pasado los últimos mítines diciendo que, bueno, que estas elecciones se las quieren robar y que la gente se va a enfadar, va a ir a la calle y está alentando las revueltas callejeras. Eso no había pasado antes.
Ahora, el tiempo es limitado, ya se nos termina
la radio,
el tiempo que tenemos para la radio. Nos queda porque no me digas qué canción te gustaría. Bueno, primero te anticipamos que siempre nos gusta al terminar la entrevista pues poner una canción y dedicársela a la persona que ha estado con nosotros y que nos la elija. Dime qué canción te gustaría escuchar.
A ver, déjame pensar. La de Village People, YMCA, que la usó Trump en la campaña y le dijeron que hiciera el favor de dejar de usarla.
Muy bien. Bueno, Ángela, muchas gracias.
De nada, chicos. Gracias
por todo, por la información, por todo. Bueno. Andando polo mundo, achegámonos a
Cracovia, Polonia,
e atopamos a
Rodrigo.
Como viñeches estar aquí, Rodrigo?
Pois a verdade é unha das decisións que me fixo pensar en vir aquí a traballar, estar aquí no estranxeiro, foi en primer lugar a experiencia Erasmus que tive durante a carreira, onde estive en Timisoara, en Rumanía. Entón, axudoume moito a coñecer xente de outros países, outras culturas. Cando volvín a Coruña a acabar a carreira, comecé a traballar en traballos que non tiñan moito que ver co que había estudiado. Empecé a buscar, finalmente, pois, despois dunha serie de entrevistas, viñen para aquí, para Polonia, para Cracovia.
Que tal é a vida en Cracovia?
Pois Cracovia é unha cidade multicultural onde convivimos moita xente estranxeira, sobre todo españóis. Xa que aquí hai moito emprego que demanda o coñecemento de moitas linguas estranxeiras. É unha cidade que se conserva en perfecto estado, xa que na Segunda Guerra Mundial foi unha das capitais do Imperio Nazi. E outro tema a sinalar é o tempo. Aquí hai dúas partes diferenciadas, é que no inverno hai temperaturas de 30 grados, moi bo clima. Sen embargo, entre outono e inverno poden chegar a menos 20. Bueno, a verdade é que Polonia ten moitos lugares que visitar bonitos. Entón, eu vou falar de Cracovia en particular. Entón, aínda que a cidade ten moitos atractivos, hai que dicir que un dos lugares máis visitados polos turistas é o campo de concentración de Auschwitz, situado a unha hora e media máis ou menos do centro da cidade. Despois, xa falando do casco antigo, Cracovia, temos que dicir que ten unha das plazas máis bonitas e máis grandes de toda Europa, onde poder degustar pois comida típica polaca, como son as sopas tradicionais de cogumelos ou de tomate ou de zurek, tamén os pierogis, que son típicas empanadillas a vapor recheas de queixo, de xamón, de repolo, de moitas cousas. Seguindo co plan turístico, podemos chegar ao barrio xudeu de Kazimierz, que é un dos barrios mellor conservados de toda Polonia, como comentei antes, polo feito de que foi a capital nazi. Entón consérvase as bibliotecas, as cafeterías tradicionais, todo como da época. Por outro lado, Cracovia ten un gran río que se chama Vístula. A outro lado do Vístula podemos atopar o gueto xudeu, onde mandaban os xudeus na época nazi aos campos de exterminio. Por outro lado, se queremos saber un pouco da cidade de Cracovia, podemos ver na gran pantalla unha película moi famosa como A Lista de Schindler, que é unha auténtica obra maestra e asoma e ensina moitos lugares da cidade. Outro lugar destacado para visitar, non menos importante, son as minas de sal de Bielitska. Non é recomendado para claustrofóbicos, pero merecen realmente a pena.
Queres destacar algunha outra cousa que non se nos teña ocurrido preguntarche?
Nada máis. Simplemente recomendar visitar Cracovia, que estou aquí, que calquer cousa que necesitedes vou vos axudar. Se vides por estas fechas, trae roupa de abrigo, que empeza a enfriar. E se vides vos, pois traedeme unha boa empana de bonito e pementos de padrón, que este chega a Galicia xa teño. Un bico grande para a miña familia, a miña nai, meu irmán, a miña filla da Nerea, a miña noiva, os meus amigos dos castros e a vos pola oportunidade de participar no programa.
Bueno, pois moitas gracias a ti por ter escoitado a nosa chamada e bueno, esperamos verte prontiño aquí pola Coruña. Unha aperta.
Ata outra, do Vixenia.
Montado en burra. Corría más o menos el año 1974. Yo tenía pocos años y estaba entrando en la adolescencia permitida en aquella época. Era un jovencito más bien torpe que me llevaban cada verano a pasar unos días con sus tíos a una aldea gallega. Mis tíos vivían de la agricultura y la ganadería. Además de los animales necesarios para vivir, tenían una Equus Africanus Asinus, es decir, una burra. Teóricamente era un animal de carga y ocasionalmente se usaba como montura. Medía unos 80 metros de alto, color plateado. Nunca me llegaron a contar para qué la querían. No tiraba de carro alguno, no servía para arar. Lo intentaron en una viña y a propósito pasó por encima de todas las cepas que pudo. Lista la burra, que era lista. Solo he visto que pudiera utilizarla como montura mi tío, que lejos de maltratar nunca a ningún animal, no sé por qué, pero le imponía algo de respeto, aunque no es suficiente para trabajar bien. Solo le permitía montarla. Yo en mi inocencia lo intentaba, con muy poco éxito. Alguna vez que lo conseguí me sentí como el Cid en su legendario caballo Babieca, pero hoy reconozco que más parecido tenía con Sancho Panza en su asno el Rucio. Primero me costaba un enorme esfuerzo colocarle la silla. Para montarla, y a falta de agilidad, necesitaba aguzar el ingenio. La acercaba a una pared de piedra y desde la pared intentaba subirme a la burra. Convencido de mi éxito, echaba la pierna derecha en su lomo. Ella me miraba con la cabeza ladeada y antes de que yo pudiera quitar la pierna izquierda de la pared, se iba separando poco a poco y bufaba sin llegar a rebuznar, enseñando los dientes algo como así. Bueno, no me sale. Poco a poco, la pared iba quedando a más de un metro. Yo con las piernas abiertas, ella consciente de lo que hacía, paraba un momento para disfrutar. Me miraba y ahora rebuznaba de alegría. Sudando a la gota gorda me veía con el culo en el suelo, después de recorrer en caída libre el 1,80 metros de altura del animal. Otro poco se separaba la muy burra, al suelo.
Contamos vos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que teñen lugar na nosa contorna e que poden ser do voso interese.
Continúa a programación municipal do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña Presco. Mañá, na Praza do Ventorrillo, ás 18 horas, actúa Merecidamente. E na Praza Pai Busto, ás 20 horas, Nenas de Risa.
Sábado en Novo Mesoiro e Campo de Marte ás 13 e 17, tamén ás 17 no Parque de Europa, ás 19 no Campo da Leña.
El domingo a las 11 en Novo Mesoiro en la Plaza de Vigo, a las 12 de la mañana. Milladoiro en Los Castos, Barrio de las Flores e Plaza de Luis Oranea de 13 a 18.
Cubios da Cidade, un paseo pola historia da Coruña, ata o 29 de novembro na Casa Museo de María Pita, na Rúa Herrerías.
Exposición Primavera tras a Xanela, na Coruña. Miradas dende o confinamento que se apoia en dúas exposicións diferentes. A que nos ocupa Primavera tras a Xanela na Fundación Caixa Galicia dende o 30 de outubro recolle a mirada doméstica de particulares que acudiron á chamada do álbum COVID da Fundación e compartiron a historia do confinamento de portas para adentro. A segunda exposición, situada na rúa, na zona do Obelisco, aborda o confinamento a través da mirada dos profesionais da imaxe. Eles tomaron o pulso ao que estaba a suceder en rúas, hospitais, estradas, dando testemunho daquilo que non puidemos ver dende o confinamento. A súa mirada convértenos en testemunhos e notarios da historia. Tamén hai un álbum COVID online que completa a primeira das exposicións, tras a Xanela.
Ata o 29 de novembro, na sala de exposición do Palacio Municipal, podemos ver a exposición Miradas Inalterables, que é o retrato fotográfico de gabinete na Coruña do século XIX. Consta de 131 fotografías de distintos formatos orixinais, de dos fondos de coleccións do Archivo Municipal, representativas das principais gabinetes da cidade.
La agrupación cultural Alessandre Bóveda presenta hoy a las 19:30 en su local social No interior no abandono, de Baldo Ramos y Carlos Lorenzo, un libro que mezcla fotografía y poesía para reflexionar sobre un fenómeno que incide en nuestro país.
Aquí llegó OSE Radio Senior.
Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática de la Universidad Senior de la UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles na web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone cuacfm.
Recuerda que puedes contar con nosotros a través de la dirección electrónica radio.senior.udc@gmail.com o en el blog radioseniorblog.wordpress.com o en el Facebook radioseniorudc.
Volveremos a emitir en directo el próximo xoves, 19 de novembro. Mientras tanto, seguid por aquí, aguantando temporal.
El campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.